Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia 3 meses después para reunirse con 28 alcaldes de los municipios afectados por la Dana y con los agentes sociales. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
También ha visitado al ejército en la base militar de Vétera, pero esta vez no ha visitado las zonas afectadas ni tampoco se ha reunido con el presidente de la comunidad autónoma.
Desde Valencia, Sánchez ha anunciado que el gobierno va a financiar toda la reconstrucción de las infraestructuras municipales y también las relacionadas con el agua. En total aportará 200 millones de euros más. No ha visitado las zonas afectadas por las inundaciones porque considera que ahora todo... Porque todo ahora es gestionarlo y no hacerse una foto, así lo ha dicho. Se ha centrado en los recursos que ha destinado para la reconstrucción en Valencia y ha dicho que ha estado desde el minuto cero, que volverá más veces a Valencia, pero que esta vez no era el momento de reunirse con el presidente valenciano Carlos Mazón.
¿Por qué dijeron que iban a tener la máxima colaboración con la Generalitat y ni nos avisan para poder coordinar con ellos? Es que estamos hablando del presidente y de la comunidad valenciana que representa a más de 5 millones de españoles.
Y mientras, a más de 300 kilómetros, termina la jornada de Sánchez con los militares sin pisar la zona cero de la catástrofe.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, Donald Trump ha pronunciado su primer discurso internacional ante el foro de Davos, en el que ha confirmado que estudia imponer aranceles a la Unión Europea. También le ha dicho a Arabia Saudí que baje los precios del petróleo y ha vuelto a pedir un mayor gasto en defensa. Trump, además, ha tenido palabras de elogio para la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.
Thank you and congratulations. Sé mucho sobre tu banco. Enhorabuena. Habéis hecho un trabajo fantástico. Enhorabuena.
Congratulations. Durante esta noche, Trump ha firmado la orden para desclasificar archivos secretos sobre los asesinatos de Kennedy y de Martin Luther King. Por otro lado, una de sus medidas estrellas se ha topado con la justicia. Un tribunal federal le ha paralizado su plan de eliminar el derecho automático a la ciudadanía para los hijos de los migrantes que nacen en territorio estadounidense. Además, más de 50.000 personas evacuadas tras un nuevo incendio en Los Ángeles. Se trata del quinto foco que se da en California tras 2 semanas luchando contra una oleada de incendios que han acabado con la vida de 28 personas por el momento. Este último es el que tiene mayor envergadura ahora mismo y ha arrasado 4.200 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y uno de los ordenadores robados a la abogada del novio de Ayuso ha sido encontrado en Algeciras. Lo tenían 3 ciudadanos marroquíes detenidos cuando se disponían a viajar a Marruecos. En las próximas horas pasan a disposición judicial. Juan Baño.
2 mujeres de 66 y 20 años y un hombre de 42, este de Ceuta, marroquíes y residentes en Alicante. Todo indica que no estaríamos ante los ladrones, nos dice nuestra fuente, sino ante los receptadores, gente sin antecedentes que saca al mercado negro lo que les entregan los cacos. La letrada Guadalupe Sánchez advirtió en su denuncia que ese ordenador puede tener material sensible de su cliente, del novio de Ayuso. Ella misma avisó este miércoles al equipo de investigaciones tecnológicas de la Benemérita que había detectado en Alicante por geolocalización el dispositivo robado 11 días antes. Los agentes siguieron la pista y avisaron a sus compañeros en Algeciras. A las 8:30 de la tarde comunicaron a la dueña que acababan de recuperarlo en el puerto. Los agentes pidieron copia de las otras denuncias por robos o allanamientos en ese mismo entorno de González Amador. De 2 de esos robos, como ya contamos en COPE, hay grabación de las cámaras de seguridad. La entrada de 3 individuos en la vivienda en Toledo de Carlos Neira, otro de los abogados del novio de Ayuso, y la de otros 3 asaltantes en la casa del arquitecto que hizo la reforma del piso de González Amador. La investigación continúa.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno. Pues muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información, y damos las buenas noches de nuevo y la bienvenida, por supuesto, a aquellos ponedores que se incorporen en esta hora en el programa. Son las 3 y 4 de la madrugada de este viernes. Es ya 24 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero vamos a continuar. Quedan todavía unas 3 horas de programa. Imagínate, hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Ya estamos a viernes.
Nosotros lo notamos en nuestro estado de ánimo.
La vida nos sonríe.
La vida nos sonríe. Parece que no, pero cuando uno sabe que va a dormir un poquito más estos días, pues está contento. Sí. Ana, oye, cuéntame, por favor, hasta las 4 de la madrugada, ¿qué tenemos previsto?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así, pues mira, puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y también vamos a conocer la historia de unos influencers muy curiosos, y es que a diferencia de la mayoría que conocemos, estos no se dedican al lujo ni a enseñar sus restaurantes favoritos, sino que lo que nos muestran es cómo es el trabajo en el campo. Seguro que es muy interesante.
Seguro que mola escuchar cómo nos enseñan, cómo nos muestran el trabajo de un agricultor, de un ganadero. Hay una influencer, por ejemplo, que coge percebes, que es que me parece algo maravilloso cómo lo va contando, cómo lo narra, y tiene un montón de seguidores porque es que es interesante, la verdad, claro, que son profesiones muy interesantes. Hay influencers que uno los critica mucho, ¿verdad? Porque están siempre enseñando lo mismo, ¿no?
Sí, ese lujo. Sí, que se haga, venga, enseño la ropa que me he comprado.
Claro,
ahora
me he comprado esto, lo otro, tal. Y luego hay otros que, sin embargo, dices, joder, qué diferencia. Este sí me mola.
Este sí me enseña
Me resulta realmente curioso.
Sí.
Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Es muy sencillo. Estamos en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605, hoy hablando con vosotros sobre publicidad, sobre anuncios que nos han marcado. Y luego está el teléfono del estudio, es muy fácil, 950-6006, que además es gratuito. Un poquito de música, esta además es muy de los ponedores, y continuamos.
Got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
ritmo de la noche, 3 y 10 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE, escuchando buena música y leyendo los mensajes de los ponedores con la ristra de anuncios que recuerdan. Directamente, por ejemplo, Francisco se ha centrado en uno, el del Colacao, desayuno y merienda, es ideal. Desde Águilas, Murcia, él ha ido a tiro fijo. Pero sin embargo, María Angustias, es imposible. Nos los ha dicho todos. Dice, hay muchos anuncios que perduran en mi recuerdo, que si el detergente con un poco de pasta, basta. Gior. O hola, soy Edu, feliz Navidad. O hola, hasta luego, Lucas. O el langostino pescanova, llévame a casa. Que era muy, muy... Y a mí, plin, yo duermo en picolín. Es que hay un montón,
hay una
Ana,
barbaridad.
Es increíble. Cuéntanos.
Y además es que cada... O sea, simplemente con leerlos, a todos nos pone ya el soniquete en la cabeza,
sí,
directamente.
Y esos son los,
¿eh?,
buenos. Ahí ha habido, sí, detrás, sí, sí, una mente buena, buena, buena.
Sí.
Que es que, según dices el anuncio, ¿verdad?
Ya te viene.
Te sale todo lo demás.
Sí, sí, podríamos hasta cantarlo a coro y todo. Víctor, Julián Velasco Fernández nos dice, hola ponedores, a mí el que se me quedó grabado a fuego, que me encantó, era un anuncio simple, pero que me parecía buenísimo, fue el primer anuncio del Nissan Qashqai. Utilizaban el coche a modo de patín. Un saludo. Yo tengo que buscar este porque no sé qué
pues
anuncio
es
exactamente.
Pues la verdad es que me ha pillado también a mí despistada.
Pero tengo que mirarlo.
No le localizo, ¿no? No le,
sí,
tengo,
sí,
controlado.
Isabel Serrano también recuerda el de, es el Colacao, desayuno y merienda.
Es el Colacao, desayuno y merienda, ideal.
Ideal.
Colacao.
Colacao. Y aquí ya nos hacemos nosotros. Y también, pues obviamente, habla de, pues, las muñecas de famosas se dirigen al portal.
Portal. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Hay más,
así
a ver.
Que, también, pues a ver, ¿qué más te puedo decir? Elo Ross también dice, pues, el de los turrones, el de, hola, soy Edu, feliz Navidad. Pues eso, es que al final hay muchos que recordamos los mismos,
claro,
¿no?
Oye, tenemos también en el 662-942-605 anuncios.
Buenas noches. Yo recuerdo el anuncio de los bolígrafos Bic, que decía Bic, 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 Bic naranja, Bic cristal, dos escrituras a elegir. Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal. Bic, 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 Bic. Un abrazo.
Escribe normal.
Big naranja.
Big cristal.
Dos escrituras a elegir. Big, 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 big.
El ponedor nos lo ha cantado perfecto.
Perfectamente, sí.
O sea, hay veces,
sí,
que se te,
sí,
te puede bailar una estrofa. Hace mucho que no lo escuchas. Pero lo ha cantado tal cual, perfecto. Creo que hay otro.
Buenas,
¿no?,
noches, Pulpo y equipo. Aquí Guajote del Bosque, desde la panadería El Molino de Abajo. Pues mira, yo tengo una anécdota hablando de los anuncios. Yo tendría 5 o 6 añillos, estaba en la casa de mi tía Isabel, y entonces le dije yo, tita, tengo ganas para merendar, tengo ganas de morcilla. Y dice mi tía, bueno, pues yo no sé si tendré aquí morcilla. Total, que ella salió a buscar la nevera y dice, mira, pues aquí tengo un trocito de morcilla. Y me la dio con un cachito de pan. Y yo le digo, hombre, tita, esto no quiero yo. Yo quiero lo que dice, leche, cacao, avellana y azúcar. Yo quería nocilla, no morcilla, sino nocilla. Y somos ponedores.
Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla.
Estos son los hombres fuertes de nocilla. Fuertes, alegres y deportistas. Llenos de vida y de energía. Así son los hombres de nocilla.
Imagínate cómo han cambiado las cosas, imagínate los deportistas o el mundo del deporte sabiendo que la nocilla se está anunciando hablando de ellos.
Ya ves. Pero más es que también me acuerdo que el Colacao fue para las Olimpiadas también de aquí de Barcelona, creo que también estuvo ahí,
sí, claro, bueno,
metido.
Las cosas han cambiado mucho y el negocio del azúcar también la verdad.
Sí.
Nos encantan los mensajes que nos estáis dejando, ya sabes, en Facebook y en nuestro WhatsApp, y vamos a irlos escuchando a medida que vayamos avanzando en el programa. Pero ahora hay que meterse en el cine.
We'll be right back.
3 y cuarto de la madrugada, por fin es viernes, nos toca ir al cine, como digo, a las salas y plataformas también, pues para ver los estrenos que nos depara esta semana. Para ello está aquí ya Jerónimo José Martín, él es crítico de cine en COPE y en 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que encantada de haber llegado al final de la semana y deseando, encima, que nos cuentes por dónde van los tiros. Por lo que he visto, son muy potentes los estrenos y vamos a empezar con una de las pelis de las que más se está hablando porque se está llevando muchísimos premios. Un drama existencial, dices tú, The Brutalist.
¿Qué hace un arquitecto extranjero cargando carbón en Filadelfia?
Hubo una guerra. Muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido.
Prométeme que no dejarás que te vuelva loco.
Te lo prometo.
Pues en efecto, Brutalist es una de las favoritas de cara a los Oscars. Ya no solo por las nominaciones que tiene, sino también porque ganó mejor película, director y actor dramático en los Globos de Oro, en los BAFTA. Tiene 9 nominaciones en el Festival de Venecia, que fue su primer reconocimiento. Se llevó el León de Plata al mejor director y el premio Fipresti. Y es un director, Brady Corbett, el suyo, que es de Arizona, 36 años. Es actor metido a director. Había hecho pocas cosas: La infancia de un líder, 30-30 visión, Boss Lux, El precio de la fama. Siempre con una personalidad visual muy grande, que es lo que más ha llamado la atención de esta película, sin duda. Aunque yo ya vaya por delante, pienso que está siendo sobrevalorada la película. Quizá porque responde bastante a la cultura woke actual en un sentido. Cuenta la historia de un prestigioso arquitecto húngaro, judío, que huye de Europa y reinicia su vida como puede en Filadelfia, haciendo trabajos de todo tipo, el que ha hecho edificios maravillosos en su país y en Europa, mientras se mueve para ver si encuentra a su esposa y a su sobrina, que están en un campo de concentración. Los actores son sensacionales: Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, que está muy bien, hace de mecenas suyo, que es el que le saca un poco del hoyo, porque tiene que hacer trabajos de todo tipo para sobrevivir. Todo en un estilo que responde al título de la película. The Brutalist es un tipo de arquitectura, que es el que hace este arquitecto enorme, en plan como si fuese clásico, grandes columnas, grandes masas de hormigón armado. Y el tono de la película y el tono de la música de Daniel Blumberg, que es muy difícil, es muy poco complaciente con el público, es operístico, es teatrero, con lo cual a veces también las interpretaciones de Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce y los demás tienden un poquito a lo operístico, a lo exagerado, a lo histriónico. A mí de hecho me saca eso bastante. Luego es todo bastante trágico, demasiado hiperrealista, también desagradable, con ese hiperrealismo sucio en la manifestación también externa, en el sexo, en el nihilismo agresivo, con un cierto maniqueísmo, todo es muy oscuro, muy blanco, no hay nada entre medias, más es la pesadilla americana que el sueño americano, muy poca empatía de los personajes, o sea, cuesta identificarse con ellos, lo cual supone que hay irregularidades narrativas, ¿no? Todo ello, además, durante 215 minutos, que en mi opinión son totalmente excesivos. Con lo cual, aunque no le puedo poner menos de un 6 a esta película, a mí me parece que está siendo bastante sobrevalorada y que la visión que da del ser humano no es ni mucho menos sugerente y compleja. Tiene cosas interesantes, sobre todo formalmente, visualmente o audiovisualmente, para incluir también la música de Blumberg, pero pienso que es una película que la están poniendo demasiado bien.
Bueno, nos has dejado un poco frío con esta crítica. Sigues ahora con una dramedia familiar, una inyección de humanidad a lo Hirokazu Koreeda, dices tú. El título es muy divertido: ¿cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela?
Bueno, en realidad el título de esta película es La Man. Es una película tailandesa de un tipo de 34 años, muy joven, que chino-tailandés, esto es muy importante. Es su primera película de cine porque había hecho algunas series: Diario de Tutsis, Proyecto S, Bad Genius, que aquí no son conocidas, y que de pronto se ha desmarcado con una dramedia estupenda, un poquito larga, 126 minutos, en mi opinión, no, me encantaría entrevistarlo, con referencias a este maestro del cine actual japonés, que es Hirokazu Koreeda, y sobre todo con una película que es Still Walking, que a mí me parece una obra maestra como punto de referencia, porque es toda una dramedia familiar en torno a una anciana que le diagnostican un cáncer terminal. Y entonces uno de sus nietos, M, así le llaman, que es un nini adicto a los videojuegos, vamos, saca un poco de dinero probando videojuegos, se pasa todo el día probando videojuegos, y comienza a cuidarla para heredar su casa, que es lo que ha visto que una amiga suya ha conseguido con su abuela. Pero poco a poco el chaval se va encariñando de ella, empieza a cuidar el cariño con ella, el resto de la familia también, hay toda una intriga porque todos parecen que quieren aprovecharse de la abuela por su parte tiene una personalidad enorme, se va ganando al chaval y el chaval acaba convirtiéndose en un personaje enormemente interesante. Hasta el punto de que la película ha sido un éxito, en Asia ha ganado, ha estado nominada a los premios asiáticos a la mejor intérprete revelación, Usha Shakmun, que es la abuela, que es una ama de casa con tres hijos, cuatro nietos, y que fue seleccionada y que es su primera película. Y está sensacional, igual que está sensacional, este hay que leerlo despacio porque el nombre es muy difícil, es Putipong Asanratanakul, algo así. Que es un tío joven, que es el chaval que lo hace genial y que es un cantante. De hecho, es la canción de créditos, la canta él muy bien, es muy bonita. Están los dos sensacionales y acaba quedándole una película súper fresca, súper auténtica, donde se defienden los cuidados paliativos frente a la eutanasia, donde se muestra una religión sincera, en este caso una diosa, es como panteísta de la anciana y también del chaval, frente al materialismo nihilista de otros personajes, donde se exalta la familia unida frente al individualismo hedonista de las sociedades actuales. Pues está genial, o sea, a mí me ha gustado mucho, me parece una película fresca, tragicómica en el buen sentido de la palabra, de las que te lleva de la risa a la lágrima, lo cual es muy difícil, con lo cual bienvenida sea esta película tailandesa que representa a Tailandia en los Oscars a la mejor película en lengua no inglesa.
Bueno, esta nos ha dejado mejor sabor de boca. Ahora nos traes una distopía animada, la resumes como una apasionante aventura con animales y sin diálogos. Flow, un mundo que salvar.
Bueno, otra sorpresa agradabilísima de esta temporada, también con muchos premios. Para empezar, el premio del público, entre ellos de los cuatro que ganó en el Festival de Annecy, que es el principal festival de animación, tiene dos nominaciones a los BAFTA, incluida Mejor Película de Animación, Globo de Oro, Oscars, estará ahí. Y es la película de un letón, un tipo también joven, como el anterior, 31 años, Hinz Zilvalodis, que estudió Bellas Artes, se formó por su cuenta en animación 3D y en música, hizo tres cortos, hizo todo él en su primer largometraje llamado Away, que no ha llegado fuera de su país, y lo mismo ha hecho con este, pero este ha llegado a todo el mundo. Y es una película sensacional, porque además es una distopía, hemos dicho, sin diálogos, porque son animales los protagonistas, pues son animales de verdad, que en un mundo todo lleno de agua, que se va como si los polos hubiesen derretido y todo se va, no hay ni rastro de seres humanos, quedan estatuas. El gato va intentando salvarse por su cuenta hasta que va formando una especie de arca de Noé en un barco con otros animales que descubren entre ellos la cooperación mutua, el trabajo en equipo. Es una fábula moral impresionante, buenísima. La animación es regular, o sea, no es, es muy imaginativo todo el diseño de fondos, es maravilloso desde el punto de vista imaginativo, pero la animación estricta de los animales es regular porque además intenta ser tan natural, tan buena, que hubiese necesitado una renderización, que seguro que no lo tiene este letón, lo podría haber hecho los grandes estudios, pero es sensacional, te cautiva con un aliento épico y poético sensacional y tiene como esa humanidad, siendo animales, que tenían los robots de Pablo Berger en Robot Dreams. Con lo cual una película espléndida que tiene opciones frente a los grandes títulos de este año que están ganando muchos premios, pero es que ha subido el nivel este año en la animación un montón y esta Flow es una de las razones de esta subida.
Vamos bien, ahora vuelves con un drama de época, intensa, dices, inmersión en los duelos de la Francia del siglo XIX, El profesor de esgrima.
Un hombre no se batía con una mujer.
Esto de los duelos no es un juego. ¿Estás segura de que desea batirse?
Lo que yo defiendo va mucho más allá de un duelo.
No se trata de un asunto de honor, sino de una pulsión asesina.
Esta también se ha llevado algún premio interesante, el premio del público en Karlovy Vary, que es un festival potente, checo. La ha dirigido Vicent Pérez, que es un actor metido a director, nacido en Suiza, pero francés, de 61 años, le hemos visto en un montón de películas, sobre todo de época también. Se ve que le gustan, tiene dos cortos, una serie, hizo El secreto y Cartas de Berlín, y ahora ha hecho esta película que es muy de época porque se mete mucho en todos los duelos mortales que había en la Francia de finales del siglo XIX. Fue una preocupación ya pública, porque moría mucha gente en duelos de espada, de armas, de todo, ¿no? Y es la historia de un maestro de armas, Lacaze, que lo interpreta muy bien Roch de Zem, que interviene en el duelo entre un sobrino insensato que le ha pedido el duelo a un general Bercher por motivos románticos, por supuesto que lo interpreta el propio Vincent Pérez. Ahí a partir empieza una tragedia en la que se mezcla un personaje histórico muy interesante, que es Marie-Rose Asti de Valser, que lo interpreta Dolly Atelier, que es una heroína y espadachina del feminismo, fue de hecho la primera mujer que participó en un duelo a espada. Y en torno a todo ese follón, muy bien ambientado, como son las buenas producciones francesas recientes, con buenas interpretaciones y buenas facturas, pues queda una película bastante notable. Algo académica, quizá demasiado naturalista en alguna escena de violencia, de exhibición sexual así, un poco que se la podía haber ahorrado, pero los combates son magníficos, las coreografías espléndidas, muy bien dosificado. Es verdad que pasa un poco del folletín al panfleto y al melodrama un poco exacerbado, pero se deja ver muy bien. Quizá no profundiza demasiado en todo las motivaciones del personaje, porque al fin y al cabo son unidireccionales, es el honor lo que les mueve. Con lo cual le queda un cierto vacío que le impide volar más alto de lo que podría haber volado con esa factura y con ese reparto tan bueno. Pero vamos, es una buena película del profesor de esgrima.
Perfecto, apuntada también queda, y luego acabas ya tu selección de películas de estreno con Miocardio, que es española, un melodrama que defines como las mil maneras de afrontar una vieja ruptura amorosa.
Me amputaste de tu vida.
Tú me amputaste antes. Yo te quería mucho.
Yo también te quería.
Todo esto es muy loco.
Las cosas podrían haber sido diferentes.
No estuvieron mal, estuvieron muy bien.
Bueno, Miocardio tiene también interés, quizás está en otro nivel de las anteriores, es más modesta, la ha dirigido un licenciado y profesor en dirección en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, José Manuel Carrasco, que ha hecho 9 cortos, una serie, El diario de Carlota fue su primer largometraje, y aquí es una película ambiciosa desde el punto de vista narrativo, porque empieza con la entrevista a un actor, actorazo por cierto, Luis Callejo, en la que va explicando como si él fuese el director o como fuese el protagonista, de un argumento que es el encuentro entre un hombre y una mujer que llevan pues un montón de años sin verse y que fueron pareja y ella la abandonó y eso le produjo a él una herida muy grande. En las recreaciones que él cuenta, de ese personaje hace Vito Sanz. Ella es Marina Salas, están genial los dos. Y entonces este actor que va dirigiendo como la entrevista y que va rompiendo las acciones de ese recuerdo de la ruptura amorosa, de ese reencuentro después de tantos años, pues va diciendo que siempre hay nuevas oportunidades. Es como si la entrevistadora le va diciendo, pero entonces es un conflicto duro, y entonces los actores lo recrean en plan duro. No, pero puede haber otras opciones, y muestra hasta 5 o 6 encuentros diferentes en los que el reencuentro es cada vez mejor, más respetuoso, más pacífico, más acercándose a lo que es el amor y a lo que es el perdón de las viejas duras. Algunas de las situaciones son duras, hay suicidios, hay abortos, hay infidelidades, siempre tratado en la descripción que hacen entre ellos de un modo bastante dramático y muy bien. Es una especie de atrapado en el tiempo, en cierto modo, porque van repitiendo el mismo encuentro de modos muy diversos. Los dos están geniales, los dos actores, desde luego, porque claro, es un regalo para un actor poder interpretarlo de un modo distinto, incluso con detalles de humor en algún modo. A mí me ha recordado a las mejores películas de Jonás Trueba y en concreto a la de este año, Volveréis, que está en esa línea, ¿no? De la reflexión sobre los conflictos de pareja y luego, por supuesto, muchos encontrarán, porque es un referente de todos estos directores jóvenes, Ecole de Truffaut, de Eric Rohmer, quizá un poquito teatral también, porque hay pocos personajes, pero a mí me ha parecido una película valiosa, Miocardio.
Y ya nos vamos a 13, lo que destacas este fin de semana en la televisión, una película de acción muy famosa protagonizada por Steve McQueen, nada más y nada menos que Bullitt.
Pues sí, Bullitt la ponemos esta noche del viernes en Classics, en el programa que presentamos Juan Orellana y yo. Es una película estupenda, muy influyente en el cine contemporáneo. A las 22 horas será la proyección y luego tendremos el debate, que será animado sin duda. Dirigida además por un director muy interesante, que es Peter James, un inglés, que vivió de 1929 a 2011, fue conocido sobre todo por la serie El Santo. Hizo una buena película de acción en Inglaterra, El Gran Robo, y entonces le fichó a Steve McQueen, que era productor de Bullitt, para hacer esta, donde se incluye la mejor persecución de la historia, o la que ha marcado todo lo anterior, en las calles de San Francisco, protagonizada por el personaje Steve McQueen, que es un poli cool, sesentero, que lucha contra la mafia, contra un policía y un, más bien un político corrupto. Es que es todo muy inquietante. Robert Vaughn es uno de los protagonistas, aparece Robert Duvall ahí como un taxista, y con rodado todo con cámaras a rifleses de las primeras que se rodó, rodaje en la calle con cientos de personas que son la gente normal. Fue un follón el rodaje, sensacional, se nota ese hiperrealismo de sacar las cámaras a la calle, y marca de hecho el inicio de un nuevo modo de hacer cine, mucho más pegado a la realidad, y además con una banda sonora de Lalo Schifrin sensacional, una especie de jazz fusión espléndido, que marca también un poco ese tono de nuevo noir, de nuevo cine negro, que supuso Bullitt en la historia del cine, con lo cual peliculón. Y luego además se completa la programación de este fin de semana con buenas películas del sábado, una gran película bélica, Llanura Roja, de Robert Parrish con Gregory Peck, dos buenos western como son Bandido, de Richard Fraser con Robert Mitchum, y The Salvation, de Christian Lebrick con Matt Mikkelsen, y luego una buena película de aventuras, La niña de la selva, de Roland Suso Richter. El domingo tenemos dos comedias con Lola Flores, María de la O, de Ramón Torrado, El balcón de la luna, donde también aparecen Carmen Sevilla y Paquita Rico, nada menos. Y el domingo tenemos un western menos conocido pero valioso, Paraíso a golpe de revólver, de Lee H. Hutkin con Glenn Ford. Y luego tenemos dos notables películas bélicas, Ha llegado el águila, John Sturges con Michael Caine y Robert Duvall, y Green Zone, Distrito Protegido, Paul Greengrass con Matt Damon, bastante buena, esta es del 2010, esa ya la ponemos el lunes ya a las 00:30, con lo cual un fin de semana intenso con muy buenos títulos y muy variados, como siempre, en 13 Televisión.
Pues nada, Jero, genial, te escuchamos aquí, si te parece, la semana que viene, como siempre, en el cine con otros ojos. Hasta luego.
Aquí estaré si Dios quiere, Bea, un abrazo enorme.
Hasta luego, Jero, 3:32 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aún queda mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora,
aún queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que
otra de las cosas importantes, interesantes, que diferentes programas de la cadena COPE nos han ofrecido durante esta semana es lo que hemos vivido en la tarde. En la tarde, por ejemplo, se han pasado Javier y Laura, son dos agricultores de menos de 30 años que comparten su rutina y también sus experiencias en el campo, y todo esto está inspirando a miles de usuarios que le siguen ni más ni menos que por las redes sociales.
Se les conoce como agroinfluencers. Son una nueva generación de agricultores y ganaderos que trabajan en el campo desde que amanece y que comparten con total naturalidad en redes sociales el esfuerzo y la pasión que ponen en su día a día. La mayoría tiene menos de 30 años y ha elegido esta opción que muchos otros han abandonado, movidos por su amor a la tierra, la conexión con la naturaleza y la vida al aire libre. Con esta generación se rompe el viejo estereotipo de que el campo es un refugio para quienes no han querido estudiar. De hecho, la mayoría cuenta precisamente con estudios superiores y experiencia también en otros sectores. Sin embargo, han tomado la decisión de regresar a sus raíces, combinando el conocimiento académico y profesional con las enseñanzas tradicionales del trabajo agrícola. Hoy los agroinfluencers son los protagonistas de la historia que nos trae Javi Nieves. Concretamente vamos a conocer a dos de ellos, a Javier Duque, ostense, de 26 años, y también a Laura Vallejo, gallega, de 30 años. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, vamos a fascinarnos con ellos porque en redes son espectaculares y desde luego ellos reconocen también que la vida en el campo es dura y nos muestran eso en redes, pero también aseguran que está llena de recompensas y se les ve en la cara la satisfacción de crecer y de ver crecer lo que siembran, de criar animales con la dedicación que lo hacen y de ser una parte esencial de un sector que alimenta al país entero. Así que vamos a escuchar, mira, a Laura, un día cualquiera, hablando de su trabajo, escucha.
Empezamos la jornada, 8:15 de la mañana, primer problema, como siempre, el viento totalmente en contra para tirar los eucaliptos. Seis y media, todo listo.
Tú imagínate 6:30, Javi, con el frío que estamos teniendo estos días, la rasca que tiene que hacer. Bueno, igual empiezan un poquito más tarde, ¿eh?
Claro, y con esa cara de dulce que tiene, pero con su motosierra dándole ahí,
la matanza, ¿verdad? De Texas.
Laura, y ahora vamos a conocer a Javier, porque él empieza así todos sus vídeos.
Bienvenidos a un día en la vida de un agricultor. Empezamos repostando el 24 y cargando la semilla, y ya nos vamos directos a sembrar. Hoy la verdad que me he estado con mi padre todo el día él labrando y yo sembrando. Además, este campo tiene unas calles que son larguísimas y eternas. Quería aprovechar también este vídeo para aclarar que toda la tierra que veis que estamos sembrando no es toda nuestra, sino que también es de agricultores de la zona. Y bueno, la verdad que el día de hoy ha condido mucho y eso es todo.
Los agroinfluencers no solo reivindican el valor del sector primario, de su trabajo, sino que también lo hacen visible para otras generaciones. Y demuestran que la tradición y la innovación, como decías al principio, Pilar, pueden ir de la mano.
Laura se formó en hostelería y trabajó durante 4 años en cocinas profesionales, donde perfeccionó su pasión por la gastronomía. Más tarde, decidió dar un giro a su carrera y se especializó como agente forestal, uniendo su amor por la naturaleza con su vocación profesional. Actualmente compagina este trabajo con la gestión de la granja familiar, donde sigue las tradiciones de su tierra. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Laura, veo que en redes sociales eres @lauritavallejo y te presentas como, a ver, motoserrista y operaria forestal, agricultora, ganadera, vamos, que no te privas de nada, Laura.
No, la verdad es que es un combinado de un poquillo pues de todo lo que sale de la tierra, ¿no? Tanto el sector forestal como los recursos típicos de la agricultura o la ganadería tan tradicional en Galicia.
Y Javier, con el que vamos a charlar también, por su parte, estudió informática y tras trabajar un año en este sector se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en el campo. Decidió regresar a sus raíces para trabajar codo a codo con su padre y continuar el legado familiar. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ti en Instagram te encontramos como @duquito_ y te presentas como joven agricultor.
Eso es.
Bueno, así os podemos encontrar a los dos a través de las redes sociales. Laura, ¿cuándo en tu caso, cuándo y cómo descubriste que tu verdadera vocación estaba en el campo, a pesar de haber estudiado y trabajado en otros sectores como la cocina?
Bueno, yo tuve que equivocarme, siempre digo eso, para de verdad saber que mi pasión era estar en la casa, con la granja o en el monte. Realmente el problema creo que es que pues nuestras familias o nuestros padres piensan que siempre vamos a encontrar una vida mejor en la ciudad. Entonces siempre te invitan a que estudies, te formes para hacer una carrera, ir a un sitio mejor, ¿no? Pero una vez que estás allí, que estás fuera de tu forma de vivir, por así decirlo, te das cuenta de que echas tanto de menos el campo y lo que has vivido de niña que he decidido volver.
Bueno, el que tiene cara de niño todavía es Javier. Javier, él, bueno, pues todavía con esa cara, aunque ya es informático, pero tiene cara de ser un crío, pero ha decidido ya por su futuro, su trabajo, que es el que has elegido. ¿Qué te motivó a ti para volver a tus raíces, para dedicarte a esto, Javier?
Diré antes que me mantengo joven, pero este año ya cumpliré 27, ¿eh? Aunque no lo parezca.
¡Oh, Javier, por favor! ¡27 años! ¿Quién los pillara? Eso es ser muy joven.
Pero, pues, la verdad que yo quería ser programador desde pequeño, pero estuve un año trabajando en la oficina y la verdad que me amargué. A mí estar en la oficina me podía. Y, pues, mi padre me animó a venir a ayudarle sin ningún compromiso. Y ya, pues, empecé a venir, cada día me gustó más, hasta que han pasado ya casi 4 años y la verdad que no puedo ser más feliz con lo que hago.
Qué bueno escuchar que eres feliz con lo que haces, qué importante. Además, trabajar en algo que te llena y que te gusta y que te motiva también. Los dos venís de familias dedicadas al campo. Compartís en redes sociales, como estamos contando, vuestro día a día en el campo con absoluta naturalidad. Pero, ¿cómo empezasteis? La pregunta os la hago a los dos. ¿Qué os llevó a abrir esa ventana al mundo rural?
¿Empiezas tú?
Bueno,
yo.
empiezo yo. Bueno, así para apuntar, yo fue totalmente por casualidad, no sé si es el caso de mi compañero que está al otro lado del teléfono, pero realmente yo nunca me imaginé que una vida en el campo tendría éxito en las redes sociales. Entonces simplemente lo que empecé fue a compartir mi día a día con mis amigos, lo que pasa es que ha tenido una aceptación increíble. No sé si es el caso del compañero.
Sí, Javier, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo empezaste en las redes?
Nosotros compramos una sembradora en Alemania y vino unas condiciones peores de las que nos habían dicho. Y pues como siempre me ha gustado grabar y montar vídeos, lo grabé para tener el recuerdo mi padre y yo de cómo lo arreglábamos nosotros mano a mano. Y cuando lo vi todo montado, pues decidí subirlo pues por compartirlo. Tuvo muchísima repercusión de repente, yo no me lo esperaba. Y a partir de ahí mucha gente pues me empezó a seguir y a preguntar cosas del campo y dije, oye, pues si hay tanta gente interesada, ¿por qué no compartir mi día a día y así poder enseñar a toda esa gente que es de la ciudad lo que es la vida en el campo y lo que es ser un agricultor?
Es que la sembradora mola muchísimo, Javier. Ya tiene, hay una cantidad, claro, uno se espera como una especie de tractor antiguo y está ya con unas pantallas por todas partes. Estás, dices que no te gusta la oficina, pero ahora mismo una sembradora es una oficina en el campo, vamos.
Diré que es más cómodo el tractor que la oficina en sí, eso es verdad.
Laura, en tu
pero
caso...
ha avanzado mucho, ¿no? De hace unos años ahora, la tecnología también ha llegado a la agricultura.
Sí, esto está totalmente modernizado. Hay un montón de tecnologías que nos ayudan a mejorar el rendimiento, a hacer un mejor uso de los insumos. La verdad que ahora hay que decir que es una pasada.
Te iba a preguntar, Laura, que en tu caso, estoy viendo ahora mismo en tu Instagram, que tienes 137.000 seguidores, te vemos hacer un poco de todo, cortar árboles, soldar, reparar máquinas, visitar también ferias del campo, practicar con cosechadoras en realidad virtual, tienes patrocinadores también y hasta haces sorteos entre tus seguidores. Incluso también has hecho turismo rural, como cuando mostraste cómo llegar a Bulnes. ¿Planificas el contenido? ¿Y te quitan mucho tiempo las redes sociales?
En este nivel pues sí que ya es necesario planificar un poco, porque en el momento en que empiezas a trabajar con marcas, tanto en cualquier ámbito, pues claro, tienes que tener una constancia, te hacen unas exigencias de un determinado número de vídeos, pero creo que siempre me ha gustado hacerlo así, mantener mi esencia, ¿no? Voy un poquillo pues también por lo que me apetece, pues lo que tú dices del turismo rural, pues me iba de vacaciones y dije, voy a hacer algo un poquito diferente un día y después pues voy combinando, pues hay épocas que estoy más centrada en el monte porque ahora la ganadería está un poquito más tranquila hasta que llegue la época de recoger el forraje, entonces es un poquito el día a día.
Oye, Javier, y antes comentabas que había tenido mucha repercusión, vuestros vídeos lo tienen, de hecho ahí están los seguidores que ahora decía Pilar que tenéis, y también los comentarios. ¿Veis que está causando también que los demás jóvenes tomen la decisión que habéis votado, que habéis tomado vosotros? ¿Os lo han contado en redes sociales?
A mí la verdad que sí que me escriben bastantes jóvenes que les anima al ver cómo llevo yo la explotación con mi padre y que dicen, pues espero tener la edad para poder incorporarme después de haber estudiado y hacer lo que hago yo en mi día a día.
En tu caso, Javier, ¿cómo decides que publicar? ¿Es algo meditado o más bien espontáneo?
Pues hay de todo, la verdad. Ahora sí que pues estoy más centrado en hacer unos vídeos que yo los he denominado agroblogs, en los que más o menos intento subir un vídeo casi todos los días contando un resumen de lo que ha sido mi día a día. Así, de esa forma, también puedo hacer ver a la gente tanto lo bueno como lo malo.
Claro, de eso se trata, de lo bueno y de lo malo. Laura, en el año pasado recibiste tú el premio Mujer Rural 2024, que es el mundo rural, sabemos todos que está o ha estado dominado de alguna manera por los hombres, aunque de manera tradicional también las mujeres pues han estado trabajando en el campo. Pero cuéntanos, ¿a ti te afecta de alguna manera? ¿Cómo es el ser mujer en este sector? ¿Quizá es más difícil demostrar la valía o no es así? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que, bueno, las mujeres siempre hemos estado relegadas como un poquito escondidas, ¿no? Sí que, por ejemplo, yo he visto que las mujeres siempre han estado ahí en la agricultura y en la ganadería y han sido muy gente muy profesional que ha sido necesaria, mujeres necesarias para sacar la granja adelante junto con los hombres, con los maridos o los compañeros. Pero sobre todo es complicado para mí en el sector forestal. El sector forestal, si ya en el campo hay pocas mujeres, en el sector forestal somos una minoría, pero abrumadora. Y ahí es quizás donde me ha costado muchísimo más entrar, donde siempre he tenido que demostrar más por ser mujer, donde siempre se pone en dudas de si mi rendimiento físico puede ser equitativo a cualquiera de mis compañeros. Y bueno, es algo que se trabaja día a día y creo que dar esa visibilidad en las redes sociales es fundamental para que la gente entienda por fin que las mujeres tenemos nuestro sitio tanto en el campo como en el bosque.
A pesar de la satisfacción que os da este trabajo y que nos estáis contando, el sector primario se enfrenta a muchísimos retos. La burocracia, precios bajos, falta también de apoyos, de relevo generacional. En vuestra opinión, Javier, Laura, ¿cuál es el principal problema al que tiene que hacer ahora mismo frente el campo?
Yo creo que sobre todo la burocracia que nos están imponiendo es muchísima y encima con todas las limitaciones que vienen desde Europa, pues nos hacen producir menos y los precios de venta no acompañan, y más con la subida que ha habido tanto de insumos como de maquinaria.
Oye, Laura, yo me imagino y te pregunto pues lo mismo que a Javier hace un rato. Tú, como agroinfluencer, como operaria forestal, pues estás haciendo visible un trabajo también a muchos jóvenes. ¿Qué tipo de respuestas tienes de tus seguidores? ¿Qué despierta la curiosidad a otros jóvenes, a otros seguidores?
Pues es increíble la cantidad de gente que me escribe, tanto por ejemplo como de ciudades, como gente de aquí, incluso de pueblos, que sí que está muy presente el sector forestal, pero no llegan a conocerlo profundamente hasta llegar a saber cómo llegan los productos procedentes de la madera a sus casas o a sus vidas. Sobre todo también me escribe mucha gente preguntándome sobre todo por la formación. Aquí en Galicia sí que tenemos muchas escuelas dedicadas al sector forestal, a distintos puestos de trabajo, pero quizás en otros lugares de España es totalmente desconocido. Entonces, también dar ese apoyo de indicarles dónde pueden formarse para entrar en el sector es súper importante.
Nosotros es que teníamos la facultad al lado, ¿verdad, Pilar?
La teníamos cerquita.
Al lado de nuestra facultad de Ciencias de la Información estaba la de Forestales.
Eso es, la teníamos cerquita, muy cerquita. Sí, 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 compartíamos ahí césped, casi, casi.
Casi, casi, exactamente.
Hoy aquí en la tarde estamos hablando del frío también. Acabamos de hablar hace un poquito con una cartera y con una jardinera que de Aranda de Duero y de Cuéllar en Segovia que nos han contado cómo es trabajar con frío. Claro, os lo pregunto también a vosotros, que trabajáis todos los días al aire libre y desde bien temprano. ¿Cómo lo lleváis estos días de tanto frío por todo nuestro país?
Yo mal. A mí no me gusta nada el frío.
Porque me encanta hoy, lo claro que eres.
¿A qué hora has empezado a trabajar, Javier?
Pues hoy la suerte es que he tenido que quedarme en Huesca, que tenía que ir a la gestoría. Entonces no he tenido que madrugar tanto y he evitado un poco el frío. Pero normalmente yo sobre las 7:30, 8 de la mañana solo estaría por el pueblo.
¿Y con temperaturas más o menos de media?
Pues justo esta semana hemos bajado a -2 grados, más o menos.
-2 grados, bueno, de normal estaréis con unos cuantos grados más, ¿no? Lo que pasa es que estamos efectivamente con una ola de frío por buena parte de nuestro país, o sea que lo llevas directamente mal. Pero bueno, en algunas de las máquinas, la cosechadora o la sembradora, tenéis calefacción, me imagino.
Sí, hombre, yo cuando estoy encima del tractor se está muy bien. Eso, yo la verdad que es una suerte que a día de hoy los tractores son como una casa prácticamente.
Lo que hablábamos antes de la tecnología, ¿no?
Sí.
Laura, ¿y la recompensa? Porque claro, decías que tenía su parte mala y su parte buena, ¿no? La parte mala es el frío, pero luego la recompensa de eso, ¿cuál es para ti? El llegar, el poder tomarte un caldo caliente con tus padres, o ¿cuál es la parte buena de todo eso?
A ver, yo diré que a mí, es que yo creo que lo que es la felicidad que tengo es que a mí me gusta mucho hacer hay cosas diferentes cada día, y aquí pues un día me toca sembrar, otra tengo que arreglar una cosa que se me ha roto, otro día tengo que hacer otro trabajo en la oficina, y a mí tener tanta variedad es una cosa que me llena mucho.
Laura, ¿y en tu caso cómo llevas el frío?
Bueno, yo el frío lo llevo de maravilla, porque el problema que tenemos especialmente como motoserrista en el monte es los días de lluvia y en verano cuando hace mucho calor, que claro, con la ropa que llevamos de protección y todo se hace muy cansado. Entonces con frío siempre perfecto, porque al final cuando empiezas a trabajar, a moverte, a hacer ejercicio, pues ya lo llevas de maravilla a lo largo de la mañana.
Por último, ¿cómo veis los dos el futuro del sector primario en España? ¿Qué necesita desde vuestro punto de vista el campo para garantizar el relevo generacional real y sostenible?
Pregunta complicada, ¿eh?
Pide que es el momento, que te están oyendo gente importante.
Sí, yo creo que hace falta, uno, ayuda desde la administración y también que desde la educación enseñen lo que es realmente la vida en el campo, lo que es el agricultor, que mucha gente, yo creo que gente joven que tenga ahora entre 7 y 8 años y sea de Madrid o Barcelona, de grandes ciudades, se deben pensar que aquí aún, pues, no sé, que vamos con burros y la típica imagen que se ven en los cuentos, y no, a día de hoy, tanto, por ejemplo, nuestra compañera como agricultores y ganaderos, somos empresarios y llevamos empresas y explotaciones.
¿Y Laura, en tu opinión?
Bueno, yo coincido perfectamente con Javier, pero también me gustaría añadir que quizás el problema del sector primario, tanto como en la producción de la madera, en la producción de los alimentos o en mi caso en la lechería que tenemos junto con mis padres, es que algún día seamos capaces de poder poner el precio de venta de nuestros propios productos, que es algo que nos está machacando mucho y que realmente lo que hace es que tenemos un futuro tan incierto que es muy difícil que la gente lo vea como algo viable a muchos años, porque, por ejemplo, en mi caso, en la lechería, nunca sabemos a más de un mes o dos a qué precio vamos a cobrar la leche una vez que la vendemos. Entonces, eso necesitamos más seguridad a la hora de poder comercializar nuestros productos. Y después, pues nada, recalcar simplemente que necesitamos que la gente joven tenga más interés, pues tanto a través de las redes sociales como ya desde niños, desde las escuelas, que les enseñen el campo y que les abran un montón de oportunidades para poder estudiar y formarse y después ya realizar una profesión aquí en el campo.
Bueno, el campo lo estáis enseñando vosotros y muy bien, llegando a muchísima gente también a través del trabajo que hacéis, de esos vídeos que grabáis y que publicáis en vuestras redes sociales. Laura Vallejo, @lauritavallejo, la podemos encontrar así en Instagram, Operaria Forestal, la agricultora y ganadera, y Javier Duque, @duquito_agricultor. Laura, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, os seguiremos la pista a través de Instagram.
Muchas gracias, un saludo.
Otro para vosotros.
Pues qué opción tan buena para la gente que tiene esta vocación tan clara, ¿no? Hemos visto a Laurita Vallejo seguirla y a Duquito, como se llama Javier también, seguirles en redes sociales. La verdad es que a uno le da como una paz más que otra cosa, porque ves el campo, les ves sobre todo dedicarse a lo que más les gusta, que tiene su parte de sacrificio, por supuesto, pero una tremenda recompensa, que es dedicar tu vida a lo que más te apetece hacer.
Y luego que aprendemos también mucho con ellos, los que somos de ciudad, que no sabemos nada del mundo rural, pues fíjate, ¿no? La divulgación que hacen estos jóvenes, que lo hacen además francamente bien, con vídeos que nos enseñan muchas cosas y que nos despiertan también la curiosidad. Pues Javi Nieves, gracias por traernos la historia de estos dos jóvenes, de estos dos agroinfluencers.
Buena tarde.
Hasta la semana que viene. So long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn to keys. Not a lie, I would wait forever for those lips of wine and build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see.
Some puppet on a string.